Si en este momento afirmara que Adán fue argentino o que el expresidente Juan Domingo Perón intentó construir un pequeño sol para su país, les parecería que hablamos de relatos sacados de la ficción. Sin embargo, se trata de hipótesis que en determinado tiempo fueron tildadas de científicas. Por los próximos minutos los invitamos a hablar sobre uno de los lados oscuros que tiene la ciencia. El año pasado, el argentino Matías Arinovi publicó el libro Historia Universal de la Infamia Científica, el relato de 6 casos de estafas cometidas desde la ciencia a la propia ciencia. La historia de científicos locos, o como dice alguna crítica aparecida sobre la publicación, la historia de héroes románticos obnubilados por el ideal de progreso tan coincidente con los tiempos modernos que terminaron por cometer estafa. Para conocer algunos de estos casos e intentar entrar en la mente de estos hombres, es que estamos en contacto telefónico con el licenciado en ciencias físicas y divulgador científico, Matías Arinovi. Buenos días, Matías, gracias por atendernos.
Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Por qué escribir sobre el fraude, Matías? Alguien puede decir, quizás un psicólogo, pero che, qué retorcido. ¿Por qué, en vez de hablar de lo bien que ya lo habías hecho, tenés escritas historias de cosas científicas, ¿por qué ahora investigar el fraude?
Y porque literariamente es lo más en materia divulgativa es lo más interesante, es lo doloso, digamos, tiene un atractivo literario natural, ¿no es cierto? La divulgación siempre pasó por la geografía, por la leyenda del científico como santo, uno piensa en esas biografías de Pasteur y de gente que entregó su vida a la ciencia, de gente muy proba, y se da cuenta que es como relato literario, todas esas historias tienen poco interés en definitiva. En cambio, una historia dolosa, una historia donde hay gente complicada, donde hay psicologías complicadas, es naturalmente más atractiva. Y permite, con esto termino, presentar justamente lo más interesante que se podía presentar o que se puede presentar en un libro de divulgación, me parece, que es el debate de las ideas. La ciencia está formada por ideas, sobre todo, ideas que en algún momento confrontan unas con otras, y en el fraude está claramente marcada esa lucha entre ideas. ¿Te das cuenta? Hay una idea que el fraudulento querría imponer y hay una idea del status quo científico que es la que acaba imponiéndose.
Y Matías, ¿y a vos como científico, qué te pasa frente al fraude?
No, nada, no sé, me divierte. Estos fraudes me divierten, son fraudes tradicionales, digamos, pertenecen ya a la historia de las ciencias. ¿Qué me pasa frente al fraude? Si hoy, la pregunta sería ante el fraude de hoy, digamos, si hoy hay fraude, ese tipo de cosas, no sé, lo veo con una cierta indiferencia. La ciencia es mucho más que todo eso, es algo mucho más interesante, me parece, y en toda actividad hay un poco de dolo, digamos, hay un poco de robo, qué sé yo.
Bien, yo te pido, ahora después hablamos de las otras historias, pero que le cuentes un poco a la gente la historia de Florentino. A mí me encantó, pareció una cosa genial, entre otras cosas porque creo que ese fraude tenía un elemento romántico atrás enorme.
Sí, Florentino Ameghino fue una figura desmesurada, una figura justamente romántica, una figura típica, con una psicología típica del pionero, del tipo que viene a inaugurar en Argentina por lo menos una disciplina. Él antes de los 18 años se propone demostrar que el hombre es argentino y se propone dedicar su vida a demostrar que el hombre es argentino. Uno dice eso y enseguida se sonríe, ¿no? Como con cierta ironía lo ve a Florentino. Bueno, pobre, ¿cómo el hombre va a ser argentino? Pero cuando si uno piensa eso, se olvida que todas las paleontologías nacionales se propusieron lo mismo. En Inglaterra, al mismo tiempo, se proponía lo mismo que Florentino. En Europa se propusieron lo mismo. Las paleontologías nacionales en todos lados quisieron probar que el hombre era de ahí, de donde... Bueno, la cuestión es esa. Florentino se lo propone y dedica su vida entera a tratar de demostrarlo, a recoger las evidencias en el terreno que acaben probando que el hombre es argentino. De paso, digamos, inaugura la paleontología nacional, determina la estratigrafía de los terrenos en Argentina, hace una obra ingente, ¿no? Una obra extraordinaria. Aparece Darwin, lee a Darwin, se da cuenta de que las posibilidades vienen por ahí, que él podría determinar escalones evolutivos para el hombre en Argentina, los determina, Y se muere prácticamente convencido de que el hombre es argentino, de que ha probado que el hombre nació en Miramar, en la costa argentina, y muere, y al año siguiente su hermano, que sigue la tarea, descubre algo así como, si uno lee el capítulo se da cuenta, el último eslabón de esa cadena probatoria que acaba en opinión de Carlos Ameghino, el hermano de Florentino, probando lo que se habían propuesto al principio. Después se sabe que ese último descubrimiento tiene algo de fraudulento. Pero la vida de Florentino antes, nada, es la vida de un pionero extraordinario.
Claro, pues, de chanta de última, Matías Florentino no tenía mucha
nada,
cosa.
Nada.
Era un soñador, ¿no? ¿Verdad?
No, era un personaje desmesurado, pero de chanta no tenía nada, no. Lo que pasa es que al final el hermano está en la costa con un personaje también un poco oscuro, que es el que recoge los fósiles, y ahí se supone que ellos intentaron apurar, digámoslo así, algo que creían que ya estaba demostrado. Ellos creían que se les retaseaba ese descubrimiento, que se les retaseaba el reconocimiento de algo que ellos ya habían logrado, ¿te das cuenta? Ese sería un poquito el marco en el que cometen el fraude. Apuremos de una vez las cosas, así, los dejamos con la boca abierta, pero con la conciencia de que ellos creían que habían demostrado algo.
Está bueno. Matías, te meto en otro de los casos, el de Richter, que, uh-huh, que termina engañando al mismísimo Juan Domingo Perón, uh-huh, prometiéndole crear un pequeño sol para Argentina. Algo, uh-huh, que hay contado así, le puedo decir, pero es un disparate eso. Uh-huh.
Sí, no era un disparate en la época. La figura del sol, Richter es un físico austríaco que viene a la Argentina, en la estela de otras experiencias exitosas en Argentina, como la avenida de Kurt Tank a la Argentina. Kurt Tank era un diseñador de aviones que había ya diseñado el Pulqui 2, un avión que estaba volando. O sea que, en definitiva, bueno, se presenta un físico austríaco que le dice a Perón que él en Europa hizo una serie de descubrimientos, que le faltan hacer algunos todavía, pero que él cree poder desarrollar un reactor nuclear, una fuente de energía nuclear para la Argentina. Lo del pequeño sol viene porque en realidad él, la fuente de energía nuclear que propone es una energía nuclear de fusión. La energía nuclear típica que usamos nosotros, que usan las centrales hoy, es de fisión, ¿no? Parten átomos y al partirse esos átomos liberan energía. Esa es la energía que aprovechamos. Hay otra energía posible en nuclear posible que consiste en juntar dos átomos, y cuando se juntan esos dos átomos, otra vez se libera energía. Esa forma de energía, esa forma de producción de energía, todavía en el mundo es muy, muy difícil de conseguir, y todavía en el mundo no hay reactores que la usen, digamos. Todo está en experimentación. Richter vino y le dijo a Perón que él, con un par de descubrimientos, tenía el secreto de la fusión nuclear. ¿Cómo el sol, nuestro sol, funciona por fusión nuclear? La energía del sol es de fusión nuclear. Entonces él le dijo, bueno, sería como hacer un pequeño sol para la Argentina. Perón creyó en el proyecto, creyó en él, digamos, y le preguntó qué necesitaba, y él le dijo, después de vaivenes, porque el personaje también era estrambótico, le dijo que necesitaba un lugar con mucha agua, alejado, donde pudiera preservarse el secreto, libre de polvo, etcétera. Y todo eso terminó convergiendo en la isla Huemul, una isla en el lago Nahuel Huapi, cerca de Bariloche, donde Richter empezó un proyecto delirante. Construyó unos reactores, unos encofrados enormes, insumió miles y miles de bolsas de cemento, y al cabo de 2 o 3 años se entendió que eso no iba ni para atrás ni para adelante, que Richter era un personaje rarísimo, porque tampoco esa historia fue muy utilizada políticamente. Siempre se dice que Richter engañó a Perón, que en realidad desviaba fondos. Richter no se quedó con un mango, era un personaje megalómano, era un personaje que creía que sabía, y eso es básicamente lo que ocurrió. De hecho, murió 25 años después en Argentina, y nada, en una casita que le dio Perón, pero bueno, esa es otra historia.
Matías, y en ese momento, el trabajo que hacía esta gente, ¿cómo era mirado por el status quo científico de la época?
El edecán de Perón, se llama González, el general, me parece que es un general, un coronel, o el coronel González, digámoslo así. En algún momento le dijo a Perón, ¿sabe cuál es el problema general? Que en este país no hay físicos peronistas. Esa era un poco la situación. O sea, Perón creía, había una serie de físicos muy buenos, Balseiro, Gaviola, físicos que después fueron famosos, que eran jóvenes entonces, que le advertían, o trataban de advertirle a Perón, desde el primer momento sabían que la cuestión era una chantada, pero Perón no les creía porque les sospechaba, sospechaba que no eran partidarios de él políticamente, sospechaban que eran opositores políticos, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el error que cometió Perón. Perón no se apoyó, no supo en quién apoyarse para preguntar, para entender, también es muy, muy típico de él. Y y entonces Richter lo tomó completamente desprevenido, ¿te das cuenta?
Claro. Matías, hoy en día podrían llegar a, no sé si cometerse estos fraudes, ¿ser factible de que aguanten estas teorías?
Hoy, a mí me parece, es una opinión, que hoy en día es muy difícil cometer un fraude por la manipulación directa en el terreno, ¿te das cuenta? Por ejemplo, enterrando fósiles o construyendo un reactor en el que yo digo que estoy encendiendo reacciones nucleares, es muy difícil por planteamiento directo de la evidencia. Yo creo que el fraude hoy tiende, como todo cambia, tiende a cometerse, es un fraude de la publicación. Es decir, yo puedo publicar que hice sin hacer, sin preocuparme por hacer y esperar que otros hagan. Hay un fraude bastante típico que consiste en eso. Yo formo parte, te lo digo en un segundo nada más, de un equipo de punta. Yo conozco, por ejemplo, desarrollo investigaciones serias. En algún momento si se me ocurriera cometer un fraude, yo podría publicar el paper que sé que todos están por publicar, en el sentido de que no la investigación que falta, es lo que pasó un poco con las historias del coreano Wang y qué sé yo, de las que no sé mucho, pero sé que viene por ese lado. Yo publico que clonea algo, qué sé yo. Digamos, no adelanto mucho de mis mecanismos y sé que en algún momento otro grupo va a publicar, porque sé que estamos todos cerca de lograrlo, que va a publicar ese resultado como verdadero, digamos, en el otro caso. Entonces yo lo único que hago con eso es aprendo, cuando los otros publican, aprendo cómo se hace, y lo que hago es ganar, digamos, el primer premio, ganar el haber publicado antes un resultado que tarde o temprano sé que se va a publicar. ¿Te das cuenta? No lo conté muy bien, pero te das cuenta.
Sí, sí, sí. Veo para...
Es adelantarme, simplemente.
Para dónde va. Matías, y si tú aquí tuviste que elegir, como de costumbre, cuando uno hace una selección, algunos casos, obviamente uno a veces deja afuera algunos por distintas razones. ¿Cuál ha sido el disparate más grande del cual has tenido conocimiento? ¿Puede haber sido en Argentina o puede haber sido a nivel internacional sobre este tipo de engaños o fraudes científicos?
Hay el clásico de los fraudes científicos, se llama el hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown,
es el primer caso que vos contás.
El primer caso que yo cuento. Ese es sobre todo sorprendente porque se sostuvo 50 años y era burdo en su factura, digamos. Era... En Piltdown, al mismo tiempo que Florentino, fíjate, en 1912, Florentino murió en 1911, en 1912 encontraron en un pozo de grava, un pozo en una granja en Piltdown, cerca de Londres, no muy lejos de Londres, un cráneo, y un pedazo de cráneo y una mandíbula. Bueno, y te lo hago cortísimo. La mandíbula tenía como características de hombre, y el cráneo tenía características de hombre, y la mandíbula de mono. En el Museo Británico de Historia Natural juntaron esa mandíbula, a pesar de que de las disparidades notables entre una y otra, juntaron la mandíbula y el cráneo y entendieron que habían descubierto un ser antiquísimo, anterior a todos, y porque también había cuestiones, evidencias estratigráficas que lo señalaban como un hombre antiquísimo, de 500.000 años quizás, y... Pero lo notable era que tenía cabeza de hombre. Cuando los fósiles equivalentes que se encontraban en Europa eran todos monos, tenían la frente fugitiva, qué sé yo. Entonces, nada, se determinó que básicamente se alteró el árbol genealógico de la humanidad que en ese momento se estaba construyendo y se dijo, bueno, que el ser este tenga cabeza de hombre prueba que la humanidad viene de Inglaterra. Porque mucho antes que los monos que van surgiendo en el continente europeo, en Inglaterra ya teníamos un hombre. ¿Te das cuenta? El tipo que lo descubrió incluso creyó demostrar que había podido hablar ese tipo, hacía 500.000 años. Y bueno, eso que no era nada, eso que era juntar enterrar una mandíbula de orangután y un cráneo de India Ona, se cree que India Ona de la Patagonia Argentina, mirá, porque ahí hay otra derivación, eso que no era nada, se sostuvo durante 50 años, hasta 1950 y pico. Cuando nada, accedieron a que se midiera directamente a través de un método de medición directa del tipo de carbono 14 y se descubrió que eso había sido enterrado, que no era absolutamente nada. Ese es sorprendente por cómo con tan poca evidencia o con evidencia tan burda se puede sostener una idea tanto tiempo, ¿te das cuenta?
Bien. El libro se llama Historia Universal de la Infamia Científica. Su autor es Matías Arinovi, quien ha estado dialogando estos minutos con nosotros. Gracias por habernos atendido.
No, gracias a vos.
Chao. Hasta luego.